Hoy es sábado 8 de diciembre del año 2012 y estamos en Dhamma Sati y vamos a continuar ahora con la clase número 5 del curso El Abhidhamma y tú. Y en las clases anteriores hemos estudiado la realidad convencional y la realidad última y también hemos estudiado los distintos componentes de la realidad última y dijimos que son cuatro: la conciencia, chitta; los factores mentales, chetasika; las propiedades materiales, que estudiamos anoche, rupa; y el nirvana, que nosotros no vamos a estudiar. Y nosotros dijimos de que chetasika y chitta, la conciencia y los factores mentales, son lo que se denomina nama o mente. Y lo que nosotros llamamos el ser consiste de estos dos componentes, que es nama, rupa. Y también explicamos cómo se origina el ser a partir del momento de la reconexión, cómo surge nama rupa en ese primer momento de reconexión. Y ahora vamos a estudiar los pensamientos, qué ocurre cuando uno duerme y sobre los sueños. Entonces, ahora vamos a tratar de poner en práctica las enseñanzas de la Abhidhamma y vamos a tratar de entender, utilizando las herramientas de la Abhidhamma, utilizando las cosas que hemos aprendido hasta ahora, vamos a tratar de comprender qué es un pensamiento, dormir, los sueños, etc. Entonces, en esta clase vamos a estudiar específicamente qué es un pensamiento, en qué consiste un pensamiento, qué es lo que es el dormir. Nosotros hemos tocado brevemente eso, qué ocurre cuando dormimos y qué ocurre cuando soñamos y cuáles son las diferentes causas de los sueños. Y también, con relación a los pensamientos, vamos a tratar de analizar los distintos tipos de pensamientos y qué es lo que uno puede hacer para con relación a los pensamientos insanos. Entonces vamos a comenzar ahora con qué es un pensamiento. En Pali el término es vitaka, V como dicen aquí, I T A K K A. Esa voz Pali puede significar pensamiento o puede significar también un factor mental que tiene con ese nombre, que significa la aplicación inicial de la mente. Así que cuando se usa de manera genérica el término vitaka, significa pensamiento. Vitaka también puede significar discursividad. De hecho, en nuestros textos hay 6 temperamentos de los seres. O sea que los seres, de acuerdo con el karma pasado y la conciencia de reconexión, se pueden agrupar en 6 grupos de temperamentos. Y uno de los 6 temperamentos es lo que se denomina en Pali vitaka charita, que es el temperamento discursivo. Entonces, si uno tiene muchos pensamientos, quizás uno tenga ese tipo de temperamento. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que entender desde un comienzo es de que un pensamiento es algo, un compuesto de cosas. No es algo sólido, sino de que un pensamiento es un compuesto de varias cosas. Cuando esas cosas están allí, nosotros decimos que uno tiene un pensamiento. Entonces, ¿cuáles son las partes de este compuesto del pensamiento? Nosotros podemos decir de que también podemos hacer la pregunta, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para que surja un pensamiento? Porque cuando esas condiciones están allí, nosotros tenemos un pensamiento. Nosotros hemos estudiado eso ya en las clases anteriores. Se requieren cuatro condiciones para que uno tenga un pensamiento. La puerta, en este caso es la mente. La base, en este caso es una propiedad material. La mente, que consiste de chetas y chetasicas, conciencia y factores mentales, y el objeto. Entonces, cuando esas cuatro cosas están presentes, nosotros tenemos un pensamiento. Por ahora digamos que este pensamiento es genérico. O sea, no vamos a especificar el tipo de pensamiento. Nosotros ya explicamos lo que es la puerta. Nosotros explicamos que la puerta es el lugar a través por donde la mente surge para que se tome el objeto, o el lugar por donde el objeto entra para que la mente lo tome. Entonces eso es lo que se denomina en pali duara, y que nosotros traducimos como puerta. Pues esa es la primera condición. Y la puerta, ya lo explicamos, la puerta de la mente, a diferencia de las otras puertas, es mental, es la conciencia de continuidad vital. La conciencia de continuidad vital es la conciencia que surge siempre y cuando no existan conciencias activas. Entonces, si no hay conciencias activas, la conciencia de continuidad vital toma el mando, por decir así. Y la conciencia de continuidad vital surge en esos momentos. Si hay conciencias activas, la conciencia de continuidad vital se detiene. Y surgen lo que nosotros llamamos conciencias activas o procesos cognitivos. Entonces, por eso se dice de que la puerta por donde surgen los pensamientos es esa conciencia de continuidad vital. Para que un pensamiento surja, se requiere que la conciencia de continuidad vital se detenga. Entonces, como cuando la conciencia de continuidad vital se detiene y surge un proceso cognitivo de la puerta de la mente, se dice de que la puerta del pensamiento es la conciencia de continuidad vital, porque es la conciencia de continuidad vital lo que permite que uno tenga el pensamiento. Es como quien dice, emerge de allí.
Entonces tiene que estar detenida la conciencia.
Sí, sí.
Pero dices que emerge de...
Bueno, emerge en el sentido, no es que emerge, que salga de la conciencia de continuidad vital, pero es una forma de decir de que cuando la conciencia vital se detiene, entonces allí comienza lo que se llama la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Esa es la primera conciencia activa cuando uno tiene un pensamiento. Entonces esa es una conciencia activa de la puerta de la mente que se llama conciencia de advertencia de la puerta de la mente. Entonces después de esa conciencia hay una serie de momentos que se llaman en pali yavana, entonces donde uno experimenta el pensamiento, ¿no? Y después esos momentos de activos de yavana cesan, y después hay dos momentos que se llama conciencia de registro, que también son conciencias activas, y después hay una vuelta a la continuidad vital. Entonces eso es el proceso que ocurre cuando uno tiene un pensamiento, generalmente hablando, ¿no? O sea, que no es que emerja de la continuidad vital, o sea, normalmente se usa ese término, pero lo que quiere decir es de que la continuidad vital se detiene. Se detiene significa que no, que deja de surgir, porque no se detiene la conciencia, pero la conciencia de continuidad vital deja de surgir, y en lugar de la conciencia de continuidad vital surge esa conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Entonces, cuando surge la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, entonces ahí uno empieza a experimentar el pensamiento. Entonces, la segunda condición es la base, también nosotros estudiamos en las clases anteriores, y nosotros cuando estudiamos precisamente ayer, que estudiamos las propiedades materiales, nosotros vimos de que hay una cierta propiedad material que el Buda nunca definió, pero que los comentarios dicen que es la base del corazón, o nosotros lo podemos llamar la base de la mente. Entonces esa propiedad material es la propiedad material que las conciencias activas, la conciencia de advertencia en la puerta de la mente y las conciencias que le siguen, las conciencias activas que le siguen, dependen para poder surgir. Nosotros explicamos y dijimos de que en el plano humano, para que la conciencia surja, para que la conciencia exista, se requiere siempre de una base. Entonces, dependiendo del tipo de conciencia que nosotros tengamos, depende el tipo de base que uno tiene. Por ejemplo, si uno ve a través del ojo, la conciencia del ojo, la base es una sensibilidad, la sensibilidad del ojo. Pero como en este caso se trata de un pensamiento, entonces cuando se trata de un pensamiento, no intervienen los sentidos. Ahora, es posible de que cuando uno vea algo, después uno pueda tener un pensamiento. O sea, pero no vamos a entrar en eso, o sea, cuáles son las condiciones para que uno tenga un pensamiento. Estamos estudiando específicamente lo que es un pensamiento, ¿no? Entonces la segunda condición fundamental es esta propiedad material de la cual depende la mente para su surgimiento. Y el tercer componente, que es el componente mental, propiamente dicho del pensamiento, es la mente. Nama, que como ustedes saben ya, consiste en la conciencia, y nosotros definimos la conciencia como aquello que establece la conexión entre el objeto y la base sensorial o el sujeto. Y los componentes de la conciencia, los factores mentales, de Chetasika, que son aquellos factores que realizan las funciones cognitivas. Entonces, son estos factores mentales lo que a uno le da la experiencia del pensar, ¿no? Porque nosotros explicamos de que entre los factores mentales hay 7 factores mentales universales y por supuesto de que hay otros más. Entonces hay otros factores mentales, además de los 7 factores mentales universales, que surgen asociados con la conciencia. Y esos factores mentales pueden variar, excepto los factores mentales universales, dependiendo si el pensamiento es un pensamiento sano o el pensamiento es un pensamiento insano. Entonces este es el tercer componente de un pensamiento. Y el cuarto componente es el objeto. Nosotros no hemos hablado mucho de objetos. Ahora, el objeto es el otro soporte de la conciencia o de la mente. Así como un bastón, ¿no? O sea, uno tiene que apoyarlo en el suelo y cogerlo de arriba para poder usarlo. De la misma manera, nosotros tenemos dos condiciones fundamentales de la mente. Por un lado, la base sensorial, que es el soporte de la cual depende la mente, y por otro lado, el objeto que la mente toma. Ahora, entonces eso es el objeto. Ahora vamos a entrar un poco más con relación a los objetos. El tema de los objetos en el Abhidhamma es un tema muy complicado. Ustedes, si tienen el compendio, pueden ver sobre los objetos en el capítulo número 3. Y en el capítulo 3 hay un cuadro, en la página 125, que se llama Compendio de Objetos, en el cuadro 3.5. Y ustedes en ese cuadro pueden ver cuáles son los objetos de los diferentes tipos de conciencia. Este cuadro, que es aparentemente un cuadro inocente, o sea, esto es muy complejo, porque aquí a uno le está diciendo cuáles son las conciencias en la columna de la izquierda y cuáles son los objetos que esas conciencias pueden tomar. Entonces, si uno se mete en ese cuadro, porque esto es un resumen de prácticamente todo el Abhidhamma. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en el objeto. Ahora, entonces, nosotros dijimos que tenemos cuatro cosas que son los componentes, o si quieren decir, las condiciones de un pensamiento. La puerta, que es la conciencia de continuidad vital, que es una realidad útil. La base, que es una cierta propiedad material, que es la base de la mente, la base del corazón, que es otra realidad útil. La mente, que consiste de la conciencia, que es una realidad última, y los factores mentales, que cada uno de ellos son realidades últimas. Y el objeto. Y el objeto en realidad puede ser cualquier cosa. Se dice de que no hay nada que la mente no pueda tomar. A diferencia de las puertas de los sentidos ordinarios, del ojo, etc., los objetos están muy acotados. Pero con relación a la puerta de la mente, no hay nada de que la mente no pueda tomar. Entonces, cuando nosotros hablamos del objeto mental, como se dice, el objeto mental puede tomar la conciencia, el objeto mental puede tomar los factores mentales, el objeto mental puede tomar las propiedades materiales, el objeto mental puede tomar conceptos, y el objeto mental puede ser también el nirvana, que es la realidad incondicional. O sea que, como ustedes pueden ver, cuando nosotros hablamos del objeto de la puerta de la mente, está todo incluido. La única diferencia, lo único que no puede tomar la mente es los objetos que toman los sentidos en el momento presente. Es lo único que la mente no puede tomar. O sea que cuando nosotros vemos algo con el ojo, el objeto que nosotros vemos, aunque lo veamos como concepto, pero el objeto, digamos, como realidad última, es el objeto presente. O sea, en el momento que nosotros vemos ese objeto, esa realidad última, con el ojo, con la conciencia del ojo, ese objeto es presente. Y lo mismo cuando nosotros oímos la realidad última con el oído, ese objeto es presente. La mente puede tomar ese objeto, pero el objeto es pasado. Esa es la única diferencia. O sea, de que esa sería la única limitación que tiene la mente. La mente puede tomar los objetos de los cinco órganos sensoriales, pero cuando toma esos objetos pertenecen al pasado. ¿No? y aparte de eso la mente puede tomar todo lo demás, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, cuando nosotros hablamos de pensamientos o objetos de la puerta de la mente, o sea, nosotros tenemos una infinidad de cosas. De hecho, cuando nosotros meditamos, la puerta de la mente es la puerta más problemática de todas. Entonces, por eso a veces es bueno meditar solamente en la respiración. Si nosotros tuviéramos más días aquí, estaríamos más tiempo observando solamente la respiración. Pero nosotros tenemos tiempo limitado. Y mucha gente tiene aversión al dolor y temor, pero en realidad el dolor no es tan problemático como son los objetos de la puerta de la mente. La puerta de la mente, si uno no sabe manejar los objetos de la puerta de la mente, eso puede crear muchas dificultades. Entonces eso es con relación al objeto. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con relación a los pensamientos? Ahora, en realidad es normal que uno tenga pensamientos, porque existe la puerta de la mente y existen las condiciones, y cuando existen las condiciones eso ocurre. O sea, de que no hay, o sea, tener pensamientos no hay problema. El problema es cuando uno tiene pensamientos insanos o pensamientos asociados con factores mentales insanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con relación a un pensamiento? Entonces, la respuesta a esta pregunta está dada por cada una de las componentes que nosotros acabamos de analizar. La puerta, vamos a analizar cada uno de los componentes. ¿Qué es la puerta? La conciencia de contenido vital. Es algo determinado. Nosotros no podemos hacer nada con relación a la puerta. La base. ¿Qué era la base? Una propiedad material producida por el kama. No estamos hablando a nivel de realidad última. La base es una propiedad material que es producida por el kama. La base de la mente surge a partir del momento de la reconexión y prácticamente hasta el momento de la muerte, un poquito antes del momento de la muerte, la base está continuamente surgiendo, la base de la mente. O sea, de que eso es algo que está ahí, está determinado. O sea, nosotros no podemos hacer nada con relación a la base. Vamos a saltear. El objeto. El objeto es indeterminado. Nosotros no sabemos en realidad, puede ser cualquier cosa. No, como dijimos, el objeto puede ser conciencia, factores mentales, emociones, propiedades materiales, conceptos, etc. ¿Y qué pasa con la mente? La conciencia es algo determinado, porque la conciencia en realidad es lo que establece el link, el enlace. Pero algunos de los factores mentales son indeterminados. O sea que, si nosotros consideramos lo que acabamos de decir, nosotros tenemos control con relación a los pensamientos solamente en dos condiciones. Con relación al objeto y con relación a alguno de los factores mentales. Ahora, con relación al objeto, o sea, el objeto es indeterminado, pero el problema del objeto es de que el objeto tiene ciertas condiciones para que se nos presente. O sea, el objeto a su vez puede depender de muchas condiciones. Entonces, por eso se dice de que el objeto es un indeterminado externo. O sea, de que, y al ser un indeterminado externo, nosotros tenemos un menor grado de control con relación al objeto. A no ser de que, como le estaba diciendo, nosotros nos pongamos a deliberadamente tratar de observar un objeto determinado, normalmente uno no tiene tanto control con relación a esos objetos que se le pueden presentar, porque esos objetos a su vez dependen de otras condiciones, ¿no? Pero con relación a esos factores mentales, nosotros podemos decir que los factores mentales son indeterminados internos. O sea, de que con relación a los factores mentales, nosotros tenemos un mayor grado de control. Entonces, de lo que acabamos de decir, nosotros podemos concluir de que cualquier método de control del pensamiento, o para trabajar el pensamiento, no me gusta eso de control del pensamiento, debería tener en cuenta estas dos cosas: el objeto, que nosotros podemos tener un cierto grado de control, y con relación a los factores mentales o ciertos factores mentales, que nosotros tenemos un mayor grado de control. Entonces, cualquier método para trabajar con los pensamientos debería contemplar estas dos cosas. O sea, si nosotros queremos trabajar con el objeto, entonces nosotros tenemos la meditación de tranquilidad. Es un tipo de meditación que consiste en deliberadamente escoger un objeto y después fijar la mente en ese objeto, tratar de poner la mente solamente en ese objeto. Entonces, eso sería un método que nosotros podemos utilizar si queremos trabajar a nivel de objeto. Normalmente, para practicar este tipo de meditación, se requiere estar en un lugar aislado, un lugar donde no haya distracciones, un lugar donde no haya ruidos. Entonces, si uno tiene esas condiciones, o uno puede encontrar un lugar con esas características, entonces uno puede realizar este tipo de práctica, escoger un objeto, y entonces ahí hay una gran variedad de prácticas que uno puede seleccionar. Por ejemplo, hay lo que se llaman los discos de visualización, que, o sea, uno son discos normalmente de colores, que aproximadamente 30, un pie de diámetro, o sea que son 33 centímetros de diámetro. Entonces hay discos que uno los puede hacer incluso, y pueden ser color blanco, rojo, azul, amarillo. Entonces uno coloca el disco ese a una cierta distancia y uno lo mira con los ojos y trata de memorizar el disco. Memorizar significa visualizar el disco. Y entonces uno puede eventualmente tener la imagen del disco en la mente. Y cuando uno puede visualizar ese disco en la mente, uno tiene una concentración, que se llama concentración próxima, concentración de acceso. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de concentración, la mente es una mente pura, y la mente cada vez más se unifica con el disco, Entonces, hasta que uno tiene estados meditativos que se llaman absorciones o llanas. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de trabajar a nivel de objeto. Entonces, pero, o sea, ese tipo de práctica es un poco difícil para los que vivimos en este mundo, es más que todo para las personas laicas, y también un poco poco natural, digamos, este tipo de práctica. Pero, o sea, es un método efectivo. O sea, si ustedes quieren trabajar con objetos, o sea, pueden realizar esta práctica de meditación de tranquilidad o serenidad, samatha bhavana en Pali. Y también uno puede escoger diferentes tipos de objetos. La respiración también puede ser un objeto. Lo que se llama las moradas sublimes, metta, el amor benevolente, karuna, la compasión, esas son prácticas también que pueden realizarse, que son parte de la este cultivo de la el desarrollo de la tranquilidad. Entonces, normalmente estos métodos trabajan con el objeto, o sea, uno excluye todo lo demás aparte del objeto que uno escoge. El objeto normalmente es un concepto, es decir, que nosotros estamos observando un concepto, no una realidad óptica. Cuando nosotros visualizamos el disco, ese disco que uno ve en la mente en realidad es una construcción mental, es una imagen que está creada por la mente. Entonces de esa manera nosotros podemos trabajar con este factor que es el objeto. De hecho, dentro de las enseñanzas budistas ustedes tienen este es uno de los grandes grupos de la meditación o del desarrollo, que es el desarrollo de la tranquilidad. Eso es samatha. Yeah, samatha. Yeah. Ahora, normalmente cuando uno escoge este tipo de práctica, el objetivo es el desarrollo de la concentración, porque a través del desarrollo de la concentración no van a surgir las impurezas mentales. Entonces, cuando uno desarrolla concentración en ese objeto, no van a surgir impurezas mentales. Ahora, el otro método es trabajar con esos factores mentales insanos, que muchas veces surgen asociados con la conciencia. Y esos factores mentales insanos en el Abhidhamma se clasifican dentro de tres raíces o tres grupos que se llaman. Raíz del apego o el deseo o la avidez, loba, la raíz del enojo, la aversión, dosa, y la raíz de la ignorancia, moja. Entonces, normalmente nosotros clasificamos esas impurezas mentales y le podemos decir, bueno, esta impureza mental pertenece a este grupo de apego o deseo, esta impureza mental pertenece a este grupo de enojo, aversión, de esa manera. Entonces, el otro método consiste en evitar el surgimiento de estas impurezas mentales. Y ese método es el método en el cual nosotros tenemos mayor grado de control. Y nosotros vamos a entrar un poco más en eso en la última clase mañana, cuando veamos el tema de la salud y la enfermedad mental. Porque el hecho de que uno tenga una impureza mental es debido a lo que nosotros llamamos una incorrecta consideración de la realidad. O sea que cada vez que uno tiene una impureza mental, sea de lo que sea, de estos tres grupos o estas tres raíces, eso se debe a que nosotros estamos tenemos una evaluación de la realidad que no es correcta. Si nosotros tenemos una evaluación correcta de la realidad, nosotros vamos a poder evitar que esas impurezas mentales surjan o se manifiesten en la mente de cada uno de nosotros. Entonces se dice, nosotros podemos decir de que con relación a las impurezas mentales, el hecho de que surjan o no en nuestras mentes, eso es nuestra responsabilidad individual. Con relación a las impurezas mentales, eso es así. O sea, de que con relación a las impurezas mentales nosotros tenemos libre albedrío. Esto puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero bueno, cuando veamos la cuestión de la salud y la enfermedad, vamos a profundizar sobre ese tema. Pero volviendo a lo que estamos hablando de los pensamientos, nosotros podemos evitar que esos estados mentales insanos surjan en nuestra mente. Y de hecho el Buda dice de que a través de la práctica de los fundamentos de la atención, los fundamentos de la atención plena, sati, nosotros podemos evitar que esas impurezas mentales surjan en nuestra mente. Por eso el Buda dice, si usted lee los discursos, el Buda, hay unos pasajes canónicos que se repiten en muchos lugares, donde el Buda dice de que uno debería morar dentro de su dominio ancestral. O sea, es una frase que el Buda utiliza. Y el Buda dice, y Bhikkhus, ¿cuál es el dominio ancestral? El dominio ancestral son los cuatro fundamentos de la atención. Entonces, porque cuando uno, el Buda dice, cuando uno está dentro de su dominio ancestral, que son los cuatro fundamentos de la atención, ahí Mara no puede alcanzarlo a uno, por decir así. Mara se refiere a las impurezas mentales, aquí. Mara puede tener diferentes significados, pero en este contexto Mara se refiere a las impurezas mentales. Entonces, cuando uno está dentro del dominio de uno, que son los fundamentos de la atención plena, entonces las impurezas mentales no pueden surgir en la mente. Entonces es por eso que uno debería practicar, cultivar y desarrollar esta facultad de la atención plena o Pali, que se denomina Sati. Entonces, un poco el fundamento, la teoría detrás de la práctica que nosotros realizamos es precisamente que la atención, cuando uno tiene atención, no pueden existir impurezas mentales, porque son estados mentales incompatibles. En el Abhidhamma, si usted estudia en Abhidhamma, en el capítulo cuarto, que es el capítulo de los procesos cognitivos, O sea, ustedes van a poder, van a ver ahí, de que no es posible que en un momento de conciencia coexistan estados sanos e insanos. Los estados sanos y los estados insanos son totalmente incompatibles. Tan incompatibles de que tienen que pasar muchos momentos de conciencia para que una conciencia opuesta surja. Por ejemplo, si uno tiene ahora un estado de conciencia insano, para que uno tenga un estado de conciencia sano, el estado sano no puede surgir ni siquiera en la conciencia esa, ni siquiera en la conciencia que está al lado, sino de que tienen que pasar varios momentos de conciencia para que uno pueda tener un momento de conciencia sano. Entonces la teoría detrás de la práctica del cultivo de la atención es de que si nosotros tenemos atención momento a momento, nosotros no vamos a tener impurezas mentales. Y entonces cuando nosotros no tenemos impurezas mentales, nuestra mente está protegida. Entonces, como el Buda dice, Mara no puede alcanzarlo a uno, o Mara no puede llegar, porque el dominio de Mara son, o sea, esas impurezas mentales, ¿no? Entonces ese es el método más efectivo para poder trabajar con los pensamientos insanos. Ahora, y ese es el método a través de la práctica del cultivo de la atención. Hay un discurso en el Majjhima Nikaya que se llama el discurso de apaciguamiento de los pensamientos. En Pali se llama Vitaka Santana Sutta. Y en ese discurso, está en la página nuestra de internet, el Buda explica ciertos métodos alternativos para trabajar con los pensamientos. Entonces, en ese discurso el Buda enseña 5 métodos. Ahora, esos métodos son alternativos a la práctica del cultivo de atención. Y normalmente son métodos que los bhikkhus utilizan cuando están realizando la práctica de la meditación de tranquilidad y no pueden progresar en la práctica porque le vienen pensamientos asociados con apego, deseo, enojo, etc. Entonces, yo se lo menciono brevemente. El primer método es desplazar la mente del objeto que genera el pensamiento insano a un objeto que genere un pensamiento sano. Entonces sería, o sea, el primer método. Entonces, si por ejemplo uno tiene un pensamiento insano asociado con enojo, odio, entonces uno desplaza la mente de ese objeto a otro objeto, ¿no?, que va a generar una mente diferente, ¿no? Es un método. No podemos entrar en esto por cuestiones de tiempo, pero si ustedes quieren leer, eso está en la página. Incluso hay una charla sobre eso. Y otro método es reflexionar sobre el peligro de sus pensamientos. Entonces eso es un método reflexivo. Esos pensamientos insanos normalmente pueden ser el motivo de transgresiones éticas. Entonces uno debería reflexionar acerca de el peligro de eso. Entonces de esa manera uno puede eliminar los pensamientos. Y el tercer método es ignorando eso, o sea, no prestar la atención. Ahora, se requiere tener entrenamiento mental para eso. Pero ese es otro método. Y el otro método es tratar de observar cuál es la causa de ese pensamiento. Un poco como el psicoanálisis, pero en el momento presente, ¿no? Porque normalmente antes de que surja un pensamiento insano hay algo, y normalmente uno no ve eso que está antes de que surja el pensamiento insano. Entonces uno debería tratar de poner mayor esfuerzo en poder ver qué es lo que está generando que surge el pensamiento. Entonces esa es la cuarta causa. Y la quinta causa es fuerza bruta. Si quieren, le leo el pasaje canónico.
Fuerza bruta.
Fuerza bruta. Ahora. No digo, ahora le leo. No. Le leo el pasaje para que. No sé si aquí se usa fuerza, ese término. Fuerza, a ver si realmente lo estoy caracterizando correctamente. Bhikkhus, si cuando dirigiendo la atención al apaciguamiento de la fuente de esos pensamientos, todavía en ese bhikkhu surgen malos pensamientos insanos asociados con deseo, odio e ignorancia, entonces, bhikkhus, ese bhikkhu, con los dientes firmemente apretados, con la lengua presionando el paladar superior, debería golpear, aplastar, oprimir la mente con la mente. Con los dientes firmemente apretados, con la lengua presionando el paladar superior, golpeando, aplastando, oprimiendo la mente con la mente, esos malos pensamientos insanos asociados con deseo, odio e ignorancia, se abandonan, perecen. Abandonando estos, la mente se estabiliza internamente, se aquieta, se unifica, se concentra. Bhikkhus, así como un hombre fuerte fuera a agarrar a un hombre débil, por la cabeza, por el cuello o por los hombros, y lo golpeara, aplastara, oprimiera, de la misma forma, bhikkhus, si cuando dirigiendo la atención al apaciguamiento de la fuente de esos pensamientos, todavía en ese bhikkhu, surgen malos pensamientos insanos, asociados con deseo, odio e ignorancia, entonces bhikkhus, ese bhikkhu con los dientes firmemente apretados, con la lengua presionando el paladar superior, debería golpear, aplastar, oprimir la mente con la mente, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que digo, fuerza bruta. Entonces ahí, en este discurso ustedes pueden encontrar entonces cinco métodos. Normalmente esos métodos se utilizan cuando uno está practicando meditación de tranquilidad, pero o sea, también ustedes pueden intentar utilizar estos métodos. Por ejemplo, cambiar el objeto, reflexionar sobre el peligro, ignorar eso, etc. Entonces, eso con relación a los pensamientos. Entonces ahora pasemos al segundo tema de la clase de hoy, que es el dormir. Entonces, ahora, antes que me olvide, porque esto va a ser importante para ahora y sobre todo para la clase de mañana. Cuando nosotros hablamos de las realidades últimas, nosotros decimos de que hay cuatro realidades, ¿no? La conciencia, los factores mentales, la materia y el nirvana. Y de esas cuatro realidades, nosotros tenemos las primeras tres realidades, que son las realidades condicionadas. Y ahora, eso significa que en el paradigma budista, tanto la mente como la materia son reales. O sea que en el paradigma budista la mente es una realidad última, ¿no? Y la materia es otra realidad última. Son diferentes, pero ambas son realidades últimas. O sea, de que en el paradigma budista se acepta eso, ¿no? Que nosotros vamos a ver que es un poco diferente al paradigma de quizás de la mainstream science, como se dice, la, ¿no? Las corrientes, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo? O sea, las corrientes fundamentales de la ciencia, no sé. que solamente acepta la materia como la realidad, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O sea, la mente es otra realidad. Igualmente igual, ¿no? Igualmente real que la mente, que la materia y la mente, o sea, son dos realidades en el budismo, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos un paradigma donde tenemos esas dos realidades. Eso es importante considerar. O sea, que realmente la mente no es el cerebro, de acuerdo con el budismo. O sea, el cerebro es materia. La mente es una realidad diferente. Que dependerá del cerebro, de la materia, esa es otra cosa. Pero la mente es algo real. O sea, esto es bien importante. Porque si nosotros aceptamos ese paradigma, nosotros vamos bueno, paradigma es una teoría, en realidad, lo que el Buda dice para nosotros. De que la mente es una realidad tan real como la materia. Entonces, si nosotros aceptamos esa teoría, de acuerdo con el Buda, esa es una teoría real, que corresponde como la realidad es. Entonces, nuestro poder predictivo y analítico de la realidad va a ser mucho mayor de que si nosotros partimos de una teoría donde no se acepta que la mente sea una realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del dormir, nosotros tenemos que considerar que nosotros estamos hablando de esta realidad última de la mente. Y durante el periodo de dormir, nosotros podemos decir que no hay conciencias activas o hay muy pocas conciencias activas, ¿no? Solamente, como dijimos, ese flujo de la conciencia de continuidad vital, ¿no? Y como dijimos anteriormente, esa conciencia de continuidad vital surge durante todo ese periodo para preservar la existencia. De tal manera que cuando nosotros nos despertamos, podemos continuar vivos. Si la conciencia de continuidad vital no fuera a surgir durante ese periodo, nosotros moriríamos. Entonces, por eso se denomina en la lengua pali, bhavanga. Bhava significa existencia, anga significa factor, componente. Factor, componente significa que es el factor que mantiene la existencia. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, nosotros tenemos ese flujo de conciencias de continuidad vital. Aquí hay un diagrama. Nosotros normalmente en el Abhidhamma representamos la conciencia con círculos. Y como nosotros dijimos que la conciencia consiste en un surgir, un permanecer y un cesar. Entonces, cada momento de conciencia consiste de tres submomentos, ¿no? O sea, esa es la forma que normalmente se representa por cuestiones didácticas, la cuestión del flujo de la conciencia. Entonces, la conciencia, ¿no? Cada uno de esos unidad de tres es un momento de conciencia, ¿no? Y cada una de esas conciencias toma siempre el mismo objeto, que es un objeto oscuro, que, como expliqué anteriormente, es el mismo objeto que tomó la conciencia de reconexión. O sea, que la conciencia de reconexión, que fue la primera conciencia que nosotros tuvimos, tomó un objeto. Ahora, en la clase siguiente, vamos a estudiar sobre la muerte y vamos a estudiar sobre esos objetos. Ahora, entonces, la conciencia de continuidad vital toma el mismo objeto que tomó la conciencia de reconexión. La única diferencia es que ese objeto es un objeto pasado, ¿no? Entonces, durante todo el periodo que nosotros estamos durmiendo, está surgiendo esa conciencia de continuidad vital, y cada conciencia de continuidad vital que surge toma ese objeto. Eso es, de acuerdo con el Abhidhamma, lo que pasa cuando uno está durmiendo. Ahora,
soñar.
¿Cómo? Sin soñar, claro. O sea, cuando, ahí no, no hay sueños. Ahora, la conciencia de continuidad vital es una conciencia pasiva, ¿no? Y en condiciones ordinarias no hay problema de que esa conciencia, ese flujo se detenga y uno pase, digamos, a conciencias activas. Pero, por ejemplo, si ustedes le dan, por ejemplo, a una persona, no sé, una anestesia o algo, entonces ustedes están induciendo que esa persona entre en ese estado, y como hay ciertas condiciones orgánicas y físicas, esa persona no puede salir de esa conciencia hasta que el efecto, por ejemplo, de esa droga o anestesia pase, ¿no? O el cuerpo elimine eso. Entonces, pero en realidad cuando uno está bajo anestesia es exactamente el mismo tipo de conciencia. La única diferencia es de que uno no puede salir de allí. Bueno, cuando uno está en la conciencia de continuidad vital está durmiendo, o sea, a no ser de que haya algo que a uno lo saque, o sea, uno no sale de ahí. O normalmente a uno lo llaman, o uno tiene el despertador, bueno, uno a veces se despierta, ¿no? Entonces es fácil salir de la conciencia de continuidad vital, pero si uno está, por ejemplo, en un estado de coma o con anestesia, entonces como hay condiciones orgánicas determinadas, o sea, uno no puede salir de ahí, ¿no? Pero desde el punto de vista de la Abhidhamma es la misma conciencia, ¿no? O sea, la conciencia de continuidad vital. Entonces nosotros no tenemos durante, si nos estamos en esa conciencia de continuidad vital, o sea, uno no tiene ningún otro tipo de experiencia. O sea, que a uno, por ejemplo, le dan una anestesia y lo pueden operar, le pueden cortar una pierna y uno no siente nada. ¿Cómo es posible eso? Están cortando la pierna. ¿Por qué? Porque solamente uno tiene experiencias en la puerta de la mente. Es por eso. O sea, que porque uno solamente tiene experiencias en la puerta de la mente, a uno le puede estar cortando la pierna. Entonces uno ni se percata de eso. O por supuesto de que si uno está durmiendo le van a cortar la pierna. Es diferente, ¿no? Pero el principio es el mismo. O sea, cuando uno está en esa conciencia de continuidad vital, no hay conciencias de alguna de las otras puertas sensoriales, y tampoco conciencias de la puerta de la mente. Aunque cuando a lo mejor a uno lo operan, es posible de que hay personas que puedan tener algunas conciencias. Hay gente que reporta que tiene experiencias o escucha cosas, ¿no? Pero entonces, entonces eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos durmiendo, ¿sabes? De acuerdo con la vida, ¿no? Y esa conciencia, como es una conciencia que no está asociada con impurezas mentales, entonces es una conciencia de que también es reparadora. Entonces, como usted decía, cuando uno duerme también, o sea, a uno le gusta dormir, o uno necesita dormir, porque eso es reparador. Pero se dice de que los Budas y los Arahants no duermen. Y tampoco sueñan. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros estamos durmiendo. Ahora, ¿y qué pasa cuando nosotros soñamos? Se dice de que se presenta un objeto en la puerta de la mente. Y generalmente esto es un objeto oscuro. ¿Y qué significa que es un objeto oscuro? Significa que ese objeto no tiene la habilidad de hacer surgir los momentos de conciencia más activos del proceso cognitivo. Entonces, desafortunadamente, ustedes aquí tienen un diagrama de lo que es el proceso cognitivo cuando nosotros soñamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos el flujo de la conciencia de continuidad vital. Nosotros estamos todos durmiendo y tenemos una conciencia de continuidad vital cuando el objeto se presenta, y tenemos este último momento de conciencia de continuidad vital. Y después hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente, pero solamente existen lo que se llama la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, que advierte ese objeto y después cesa y hay regreso a la continuidad vital. O sea que cuando uno sueña, a lo mejor hay una infinidad de procesos similares como estos, ¿no? Donde uno toma un objeto y un objeto determinado. Ahora, también puede haber objetos, puede haber procesos cognitivos donde haya otros momentos activos, ¿no? Pero aún así son procesos débiles cuando nosotros soñamos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos durmiendo y de repente tenemos un sueño. Cuando nosotros estamos soñando, nosotros no nos damos cuenta que estamos soñando normalmente, que estamos en esa realidad. Uno se tiene que despertar, ¿no?, para darse cuenta de que uno estaba soñando. Pero cuando uno está soñando, uno ¿cómo se dice? Se cree que esa realidad es así, ¿no? ¿No? ¿Por qué es eso? No sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar. ¿Por qué uno no se da cuenta de que está soñando? Pero cuando uno se da cuenta, uno se despierta. Sí, pero uno está dentro de la realidad del sueño. ¿Cómo?
Hay muchos sueños cuando son pesadillas, cuando se está como muy límites, así que te despiertas.
Claro, pero cuando uno se despierta, digo, antes de que uno se despierta, en el momento que uno tiene eso, ¿por qué uno no tiene la atención? Entonces uno cree que uno pertenece a esa realidad. Uno está en esa realidad, por decir así. Cuando uno se despierta, uno se liberó de, si es una pesadilla, por ejemplo, ¿no? Se salió de esa realidad a otra realidad diferente. No es un poco el escape, ¿no?, de una realidad a otra. Pero cuando uno está en esa realidad es como si no hay escape ahí. El escape es irse a la otra realidad, que es estar despierto. Pero desde el punto de vista de la Abhidhamma, eso es un objeto, es un proceso activo de la mente. Pero como normalmente nosotros tenemos todo el dormir antes y el dormir después, eso es como si fuera parte del periodo del sueño. Entonces ahora viene la pregunta, ¿pero qué es lo que hace de que uno tenga los sueños? Ahora, la información que les voy a proporcionar está basada en el comentario de un discurso de Anguttara Nikaya, los discursos numéricos, que se llama en Pali el Mahasupina Sutta, que es el discurso de los grandes sueños. Y este discurso en realidad es un relato en primera persona del Buda sobre los sueños que él tuvo poco antes de alcanzar la iluminación. Entonces, ese discurso, se dice de que todavía él no era Buda, tuvo 5 sueños. O sea, estamos hablando de a lo mejor unas horas antes de que el Buda se iluminara. Entonces, el comentario de Buddhaghosa, cuando explica y comenta este discurso, nos explica sobre las causas de los sueños. Entonces, lo que vamos a hablar sobre las causas de los sueños está basado en el comentario de este discurso, que se llama el discurso de los grandes sueños del Bodhisattva, del Buda. El Buda, antes de iluminarse, se dice de que tuvo, que soñó sobre 5 cosas. Entonces, el primer sueño que tuvo era de que él estaba acostado y que la gran tierra era su lecho, el Himalaya era su almohada, su mano izquierda reposaba sobre el océano del este, su mano derecha reposaba sobre el océano del oeste, y ambos pies reposaban sobre el océano del sur. Entonces fue el primer sueño que tuvo. Tuvo un sueño que estaba durmiendo. Y después el segundo sueño es... Ahora, interesante, muchos de los discursos, el Buda cuando cuenta sobre... Cuando él habla de sí mismo, él utiliza el término Tathagata. El 99% de las veces que ustedes... en los discursos, cuando el Buda se refiere a sí mismo o habla de él, él dice el Tathagata cuando habla de él. Y cuando está relatando esto, como en otros discursos, el Buda dice, bueno, que él era un bodhisattva, no iluminado. Esto es importante porque en la tradición Theravada, los bodhisattvas son seres que todavía no han alcanzado la iluminación, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver que en el canon Pali el Buda mismo está diciendo eso, que el bodhisattva, que él era un bodhisattva no iluminado. Entonces ese es el primer sueño que tuvo. El segundo sueño era que un cierto tipo de hierba le creció de su ombligo hasta tocar el firmamento. El tercer tipo de sueño era que gusanos blancos con cabezas negras se arrastraban desde los pies hasta las rodillas y las cubrían. El cuarto sueño era que 4 aves de diversos colores que venían de las 4 direcciones descendían a sus pies y todas se convertían en color blanco, se volvían blancas. Y el último sueño que tuvo es que él caminaba hacia una montaña, hacia arriba, una montaña de excremento, sin ensuciarse con el excremento. Esos son los 5 sueños que él tuvo. Y en la segunda parte del discurso él interpreta los sueños. Entonces, cuando él estaba durmiendo con la almohada, los Himalayas de almohada, ¿no? Y como les expliqué, eso se dice de que ese sueño fue la manifestación de la incomparable y perfecta iluminación. del despertar. El segundo sueño, cuando la hierba crecía de su ombligo hasta el firmamento, se dice de que eso fue la manifestación de la comprensión del noble óctuple sendero y su buena exposición tanto a los seres humanos como a los devas. O sea, de que el óctuple noble sendero es algo que él mismo descubrió a través de su sabiduría. Entonces, es algo que le crece de él, o sea, no viene de otro lado. Y eso crece hasta arriba, porque el Buda no solamente enseña a los humanos, sino también a seres de otros planos. Y el tercer sueño, cuando gusanos blancos con cabezas negras se arrastraban desde los pies hasta las rodillas y las cubrían, ese tercer gran sueño fue la manifestación de que mucha gente laica se acercaría al Buda para tomar el refugio de por vida. Y el cuarto sueño, las cuatro aves que venían de las cuatro direcciones. Esa fue la manifestación que las cuatro castas, o sea, estamos hablando de la India en esa época, guerreros, brahmanes, comerciantes y obreros, habiendo renunciado a la vida laica, entrarían en la vida monástica y realizarían la incomparable emancipación de la disciplina y la enseñanza que había sido programada por el Buda. Y el quinto sueño, cuando él caminaba hacia arriba en una montaña de excremento sin ensuciarse con ese excremento, ese quinto sueño fue la manifestación de que, habiendo obtenido los requisitos de hábitos, comida, alojamiento y medicinas necesarias, el Buda los utilizaría a esos requisitos sin apegarse, sin embelesarse, sin involucrarse, viendo peligro, comprendiendo el escape. O sea, de que el Buda, o sea, iba a recibir muchas cosas después de ser Buda, pero él iba a utilizar eso correctamente sin. Entonces, esa fue la interpretación de estos cinco sueños que él tuvo. Entonces, ahora, el comentario, nosotros nos suministra información muy importante con relación a las causas de los sueños. Y se dice de que hay cuatro causas de sueños. O sea, que cuando nosotros soñamos, nosotros soñamos por cuatro causas. Ahora, a veces es difícil saber identificar estas causas, ¿no? Pero bueno. Entonces, la primera causa es lo que se denomina perturbaciones en los elementos. Ahora voy a explicar cada una de estas. Perturbaciones en los elementos. La segunda es experiencias del pasado. También vamos a explicar cada una y vamos a tratar de dar ejemplos. La tercera causa de los sueños es por influencia de los devas. Es decir, los devas pueden hacer que uno vea cosas. Y el cuarto tipo de sueño es signos que predicen un evento futuro. Entonces, cuando uno sueña, los sueños, de acuerdo con las explicaciones de la tradición Theravada, se deben a estas cuatro causas. ¿Qué significa las perturbaciones en los elementos? Esto es una causa física que se origina de un desequilibrio en las propiedades materiales del cuerpo. Entonces, eso puede ser debido a una enfermedad, a una comida que no le cae bien, exceso de comida, exceso de bebida, condiciones climáticas. todos esos factores pueden generar lo que se denominan perturbaciones en los elementos. Y estas perturbaciones en los elementos pueden hacer surgir este tipo de sueños. Y ejemplo de este tipo de sueños son las pesadillas que nosotros tenemos. Como por ejemplo caerse de una montaña en un precipicio, estar perseguido por animales salvajes o personas malvadas. Ustedes los pueden nombrar, las pesadillas. Entonces, normalmente las pesadillas o este tipo de sueños son producidos por estas perturbaciones del elemento, y normalmente porque no siempre, estos sueños ocurren poco después de que uno se duerme. Y estos sueños generalmente son falsos. O sea, de que la mayoría de las veces estos sueños no tienen no son verdaderos. Ahora, la segunda causa es experiencias del pasado. Ahora, esta causa de los sueños es exactamente igual que cuando uno a veces tiene procesos cognitivos de la puerta de la mente. Una de las causas de los procesos cognitivos de la puerta de la mente son cosas de que uno vio, o yo experimentó a través de la nariz, de la lengua, del cuerpo, pensó, reflexionó. Cualquier impresión sensorial que uno ha tenido puede ser una condición para que uno tenga un objeto mental, aun cuando está despierto, y también cuando uno duerme. Entonces, cualquier cosa que uno haya experimentado a través de las puertas sensoriales, o cualquier cosa que uno haya hecho, es una causa, una condición para que uno tenga este tipo de sueños. Y este tipo de sueños generalmente son recurrentes, o sea que uno los vuelve a tener. Entonces, si ustedes tienen algún sueño recurrente, entonces eso tiene que ver con esta causa, experiencias del pasado. Y generalmente también estos sueños son falsos. O sea, que falso significa que las cosas que uno ve ahí no necesariamente son verdad. Eso es el poder predictivo de ese sueño. Normalmente no está prediciendo o contándole algo que va a ocurrir. O sea, eso. Ahora, la tercera causa es los devas. Los devas son seres que pertenecen a los planos de los sentidos, como nosotros, pero son seres de planos superiores a los humanos. Y se dice de que los devas tienen la habilidad de hacerle ver cosas a los humanos, en este caso, cuando uno está soñando. Y los devas a uno le pueden hacer ver cosas buenas como cosas no tan buenas. Y el problema con este tipo de sueños es de que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. O sea que cuando se trata de un sueño que es causado por los devas, es difícil saber a veces si es verdad o falso. Ahora, yo siempre cuento la historia, que hay una historia en el comentario de un monje en Sri Lanka que un deva le hacía ver cosas en los sueños que iban a ocurrir. Y entonces este monje se creyó que se la sabía toda. Entonces sistemáticamente deva le mostraba eventos que iban a ocurrir. Entonces este monje se volvió un poco un oráculo o no sé. Entonces consultor del rey. Entonces él siempre le decía al rey lo que iba a ocurrir. Entonces este monje adquirió reputación, renombre y prestigio. Pero en realidad el deva le hacía ver eso porque quería vengarse de este monje. Entonces se dice de que después de haberse ganado la confianza del monje, habiéndole mostrado todas esas cosas, entonces en una ocasión le hizo ver en un sueño que el rey iba a morir en 7 días. Entonces se dice de que el monje le fue a reportar al rey esto. Entonces el rey hizo preparativos para entregar el trono a sus descendientes y todo en 7 días y todo lo demás. O sea, y resulta ser que pasaron 7 días y el rey no murió. Y el rey lo hizo ejecutar. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen una historia, ¿no? De cómo este deva le hacía ver cosas verdaderas primero y después, o sea, una cosa falsa fue suficiente para... Entonces, si ustedes alguna vez tienen alguna experiencia de este tipo, por favor no se vuelvan en oráculos, sino que esperen a ver. Entonces esa es la tercera causa. Y el cuarto tipo de sueño es signos que predicen un evento futuro. Y este sueño es el sueño de que les acabo del Buda, del Bodhisattva. Esos 5 sueños son sueños que predecían un evento futuro. Y pueden ser agradables o desagradables, pero este tipo de sueño es invariablemente verdadero. O sea, de que hay un tipo de sueño que siempre es verdadero, que es... esto. Entonces uno ve en el sueño algo que va a ocurrir. Y si este sueño es de este tipo, entonces eso va a ocurrir. El problema es que a veces es difícil diferenciar entre este tipo y el anterior, ¿no? ¿Cómo?
¿Cómo?
Sí, por eso. O sea, que uno tiene que tomar los sueños con cuidado, ¿no? Y, por ejemplo, otro ejemplo de un sueño es el sueño que tuvo la madre del Bodhisattva, del futuro Buda, del elefante blanco. O sea, eso ustedes lo pueden ver en el arte budista, ¿no? El elefante blanco que penetra sobre el costado de su vientre. Entonces ese es el sueño que predice la reconexión y el nacimiento del Bodhisattva, del Buda futuro, ¿no? Entonces esos son sueños que son invariablemente verdaderos. Ahora, ¿cómo sabemos cuando uno tiene un sueño a cuál de estas 4 causas pertenece? Ahora, si usted tiene una pesadilla, lo pueden poner en el primer grupo. Lo que pasa es que también otros sueños pueden ser desagradables, pero normalmente yo lo pondría en el primer grupo. Si uno tiene algo recurrente, que siempre uno lo puede poner en el segundo grupo. Ahora, entre el número 3 y el número 4, a veces no es fácil de diferenciar. Pero bueno, cada uno tendría que y tratar de realizar un esfuerzo y a ver si uno puede dilucidar esto. Pero ustedes tienen aquí las cuatro causas de los sueños. Bueno, pues eso es todo por esta clase número 5. No sé si hay alguna pregunta. Sí.
En cada instante hay un solo momento de conciencia. Hay billones en un segundo, pero uno detrás de otro, uno solo en cada momento.
Correcto.
Y de estos billones que hay en un segundo, incluso si fuéramos el mejor meditador del mundo, ¿cuántos podríamos ser conscientes? ¿De cuántos de ellos podríamos ser conscientes en un segundo?
¿En un segundo?
Sí, de los billones.
Ajá. Pues, o sea, por más que uno sea el mejor meditador del mundo, solamente uno puede estar consciente de una parte de eso, ¿no? Porque hay muchos momentos que uno no puede, porque como dijimos, o sea, toda esta cuestión de la Abhidhamma es solamente el dominio del Buda. O sea que nosotros podemos solamente ser conscientes de una parte de eso que observamos.
Pero seguramente es muy pequeño.
Sí, o sea, ahora, cuando nosotros estamos meditando podemos ser conscientes de mucho más que cuando nosotros estamos en la vida cotidiana, ¿no? Porque cuando hay procesos cognitivos activos, nosotros no, prácticamente, nosotros tenemos más control sobre los procesos cognitivos de la puerta de la mente cuando meditamos que sobre las puertas sensoriales.
Pero a lo mejor 100 cosas al segundo, pero no miles de cosas en un segundo.
Sí. O sea, sí. Lo que pasa es de que cuando la mente observa a la mente, siempre la mente observa algo que ya pasó, ¿no? A nosotros no, la mente, como dijimos, hay un momento de conciencia. La conciencia no se puede tomar a sí mismo como objeto. Y lo que pasa es de que no solamente la conciencia no se puede tomar a sí misma como objeto, sino de que la conciencia ocurre en lo que se denominan procesos cognitivos. Un proceso cognitivo es como un paquete de momentos de conciencia, por usar los términos de computación esto, ¿no? Un paquete de momentos de conciencia que ocurren de acuerdo a un cierto orden determinado. Entonces, para tomar un objeto, normalmente uno toma un objeto a través de sus paquetes. Entonces uno normalmente cuando toma objetos mentales, uno toma objetos que ya han pasado normalmente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos meditando, salvo, digamos, los objetos de los cinco sentidos, ¿no? O sea, de que sí, o sea, no, pero uno no sabría decir la cantidad, o sea, eso no. Imagínense, estamos hablando de billones o trillones de momentos de conciencia en un segundo. ¿Cuántos uno puede observar? No sé.
Sí. Sí. Tengo dos preguntas breves, pero son referidas a sus instrucciones para meditar. No sé si es el momento.
Ok.
Sí. Usted ayer dijo que nos fijáramos en la duración de la inspiración y la expiración, en el aire frío al entrar y cálido al salir, y dio una tercera pauta que yo no le oí bien. Dijo tres cosas.
Ah, el objeto táctil.
El objeto táctil.
El objeto táctil. Que nosotros experimentamos el tacto a través de tres de los cuatro primarios: lo duro, lo blando, la temperatura y el movimiento. Entonces, eso es el objeto táctil. Entonces, nosotros podemos experimentar el tacto a través de cualquiera de esos tres. Entonces, nosotros observamos la respiración normalmente. Así, esa sensación que produce el aire, ¿no? Eso sería, digamos, puede ser el movimiento, si nosotros observamos el desplazamiento, o puede ser, digamos, el elemento de extensión, si nosotros observamos el contacto que se produce. Y a veces uno puede experimentar distintos grados de temperatura o variación. Eso también es elemento táctil.
Sí, loco. Tanto en Madrid como aquí. O sea, usted habló de que era más, por ejemplo, cuando había un objeto físico. Percibíamos un objeto, empezábamos a imaginarnos cosas. Por ejemplo, o teníamos pensamientos durante la meditación, o oíamos ruidos. ¿Qué era más importante, centrarnos en el acto de oír
que en el objeto en sí mismo?
Que en el objeto en sí mismo. Entonces, yo no sé si lo interpreto correctamente, pero sí. Interpreto que en vez de centrarme en el ruido o de observar el pensamiento, me observo a mí oyendo o me observo a mí pensando. ¿Es lo mismo?
Sí, pero sí, o sea, que uno observa el oír, no el ruido. O sea, de que uno no se enfoque en el ruido, sino en que uno está oyendo. O si uno está viendo algo, por ejemplo, en la mente, uno observa que está viendo, no en el objeto que ve. Entonces, porque lo que pasa es de que el ruido normalmente es un concepto, ¿no? La imagen que le viene a uno, o sea, a la mente, es también un concepto. Y cuando nosotros practicamos el cultivo de la atención, nosotros tenemos que observar realidades últimas. Entonces, desplazando la mente del objeto, que es un concepto, a la conciencia, que es una realidad última, nosotros estamos viendo la realidad última, ¿no? Lo que pasa es que, como dice él también, ¿no?, ocurre tan rápido todo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es eso que se escucha ahí?
Una fiesta.
¿Es una fiesta?
Sí.
Yo creía que...
24 horas.
Yo creía que eran, o sea, ¿cómo se llaman estas máquinas que están haciendo hoyos? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una discoteca.
No, pero ponen música como si fuera una discoteca.
Es una casa rural.
Es más o menos una máquina.
No, yo estaba por preguntarle a Mario, o sea, eso porque... O sea, porque claro, o sea, una fiesta dura... 2 o 3 horas, 4 horas, ¿no?
Si hay drogas.
¿Pero cuánto tiempo lleva eso?
Desde ayer por la noche.
Sí, desde ayer.
O sea, que está viendo así que es una máquina.
Es música de cosas.
¿Ves? Entonces, o sea, uno trata de observar la conciencia que oye, ¿no? Pero bueno, llega un momento que uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué es? No. Porque, o sea, están cavando un pozo de eso para sacar agua.
¿Y por qué, siguiendo con esto, es más difícil centrarnos en el oír que en el ruido?
Porque nosotros, eso es que nosotros hemos aprendido toda esta cuestión de la realidad convencional desde que nacemos. Entonces, nosotros aprendemos a reconocer el objeto, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, yo estoy hablando ahora, es lo mismo. Lo que pasa es que es más complejo todavía, porque uno tiene que escuchar los fonemas de las sílabas, juntarlas, entender el significado, procesarlo, ¿no? Entonces, nosotros desde que empezamos a aprender la cuestión del lenguaje, ¿no?, y la lengua y todo eso, aprendemos la cuestión de los conceptos, ¿no? Y entonces la mente automáticamente se va a eso, ¿no? Porque si ustedes trataran de escuchar que yo estoy hablando, por ejemplo, o sea, yo estaría hablándole a seres que no hablan español, por ejemplo, porque ustedes, eso se puede hacer, ¿no? Ustedes pueden observar, en vez de el concepto y entender la clase de Abhidhamma, observar el sonido. O observar que ustedes están oyendo el sonido, ¿no? Entonces, es toda una cuestión desde que nacemos, y toda la vida es así. Ya, entonces, por eso no es fácil, sobre todo con la cuestión de los órganos sensoriales, mover la mente de ahí a las realidades últimas. Por eso es mucho más fácil meditar sentado, ¿no? Porque ahí, o sea, las condiciones son apropiadas, pero aún en un lugar aislado como este, ustedes tienen esto, este martillo ahí, ¿no? Martilleo, no sé, golpeteo. No, porque eso es ruido. No, o sea, ¿cómo le puede gustar a uno eso?
Y con las sensaciones, en cambio, las observamos directamente.
A las sensaciones, ya, a las sensaciones, eso es fácil.
Eso
son realidades últimas. Por eso, las sensaciones son buenos objetos, son realidades últimas. La respiración, pero claro, si a uno le viene eso, no, y después si uno se da cuenta que es una fiesta, entonces uno se va a enojar a lo mejor, o sea, ¿no?
¿Qué son las sensaciones exactamente?
Las sensaciones son, por ejemplo, el dolor o... Estamos hablando de sensaciones físicas aquí, ¿no?
Y con el pensar y el pensamiento, que también hay una dificultad, ¿no?
Ya, también el pensar y el pensamiento, o sea, que uno tiene, está invadido muchas veces. Claro, esos pensamientos intrusivos que le vienen a uno. Entonces, por eso, aun cuando uno se sienta suponiendo de que no hubiera ninguna distracción auditiva aquí, a la puerta de la mente... ¿Qué es lo que hace uno con los pensamientos? Entonces, lo recomendable es practicar el cultivo de la atención y la respiración únicamente. Por un buen rato, por un buen tiempo. Y después cambiar a observar todos los objetos, porque eventualmente uno tiene que aplicar atención a todo. ¿No? Es lo que yo decía, aceptar la realidad. No, porque a uno le puede servir de mucho estar solamente en la respiración, ¿no? Pero si después, o sea, uno escucha eso y se enoja porque, ¿no? Entonces la práctica no es tan buena. Entonces uno tiene que aprender a observar y aceptar las cosas que vienen. Pero primero es bueno observar solamente la respiración. Porque lo que pasa es de que si uno comienza a practicar con las instrucciones completas, como normalmente uno tiene tantas distracciones y discursividad, uno se va a ir del retiro a lo mejor sin saborear los beneficios de la práctica. Entonces, por eso es bueno practicar atención en la respiración por un buen tiempo.
Para eso, está bien lo de hacer anotaciones mentales.
Ya.
Pensamiento.
Ya, las anotaciones mentales son buenas para mucha gente. Hay algunos monjes que critican las anotaciones mentales. Porque cuando uno está haciendo anotaciones mentales, uno en realidad está metiendo los conceptos, ¿no? Porque en el momento que uno dice dolor, 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 es un concepto nombre, ¿no? Y nosotros cuando practicamos esto tenemos que ir un poco más allá de los conceptos. Pero lo que tiene bueno en las anotaciones mentales es de que a uno le da una sistematización. Porque uno se acostumbra, ¿no? O sea, uno tiene una rutina, una forma de... Y entonces, no obstante uno está poniendo el concepto, o sea, uno le da un seguimiento a la observación. Entonces, si a usted le sirve, está bien. No obstante que, es cierto, o sea, uno está introduciendo un concepto. Y lo que nosotros queremos es ir un poco más allá de los conceptos, porque es solamente en las realidades últimas donde uno va a poder ver las características de la impermanencia y todo eso.
¿El amor, por ejemplo, es una realidad convencional o una realidad última?
¿El amor como...? ¿Qué entendemos por amor?
El amor,
a ver, pero podemos especificarlo un poco más.
¿El amor entre los seres humanos es una realidad última o es...?
Es una realidad última.
Pero
es el factor mental. El factor mental es una realidad última. Sí. El objeto es un concepto. Normalmente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Sí. Cuando habla de las prácticas de la morada sublime, ¿qué prácticas son las que la Abhidharma recomienda?
¿La Abhidharma?
¿Cómo son? ¿Vamos a esas prácticas?
Las moradas sublimes pertenecen a la meditación de tranquilidad, desarrollo de tranquilidad. Es como los discos. La diferencia es que cuando uno practica las moradas sublimes, uno repite mentalmente unas oraciones. Y entonces, el objeto de esas oraciones son seres sintientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno practica el amor benevolente, por ejemplo, las oraciones pueden decir, no sé, que todos los seres en este lugar estén bien, felices, en paz, por ejemplo, ¿no? O uno puede practicar por personas en particular, o sea, de que esta persona esté bien, feliz, en paz. Entonces, de esa manera uno repite eso y tiene como objeto esos individuos. Eso sería la práctica de la morada sublime como meditación.
Por ejemplo, también se podría encuadrar ahí la de las 21 alabanzas a Tara Verde.
No sé cuáles son las alabanzas. Pero, o sea, no, porque son alabanzas, eso, ¿no? O sea, el amor benevolente, bueno, la morada sublime es desear que los seres estén bien o que estén libres de sufrimiento, sería la compasión. Regocijarse del éxito de los demás, eso sería lo que se llama el pali mudita, regocijarse cuando cuando a otra persona le va bien, eso es una morada sublime. No querer que esas personas que tienen algo bueno lo pierdan, eso también es mudita. O sea que mudita es regocijarse de lo bueno que otros han obtenido, lo bueno que otros tienen, y no querer que lo bueno que hayan obtenido lo dejen de tener, algo así, eso es mudita. Y después la ecuanimidad, que es, o sea, imparcialidad, o sea, una mente que no se va a los extremos. Y se dice de que la ecuanimidad es más difícil de todas las moradas sublimes, y uno practica la ecuanimidad reflexionando sobre que los seres son propietarios de sus acciones, o sea, de que cualquier cosa buena o mala que los seres obtienen es porque ellos son propietarios de esas, de las acciones. Esas son las cuatro moradas sublimes, y esas son meditaciones de tranquilidad, y con esa práctica se puede alcanzar jhanas. Y esas prácticas son muy benéficas, o sea, sobre todo la práctica de las moradas sublimes, esas prácticas son muy muy buenas, son muy recomendables. Eso está en el capítulo 9. Porque este libro tiene 9 capítulos, y en realidad la Abhidharma per se termina en el capítulo 8 con toda la cuestión de la condicionalidad y los conceptos, pero el autor, el venerable Nuruddha, escribió un libro, el noveno capítulo, que se llama el compendio de la meditación. Entonces este capítulo 9 es un resumen de todo el Visuddhimagga. El Visuddhimagga es una enciclopedia de meditaciones es el comentario más importante de toda la tradición Theravada del venerable Buda Gosa. Son como 1000 páginas. Y entonces ustedes tienen aquí en el 9º capítulo un resumen de todos los dos tipos de meditación. Y ahí, bueno, por supuesto que habla de la morada sublime, pero de una manera así como mencionándolas. Entonces, para leer sobre las moradas sublimes, en la página hay varios artículos y charlas sobre las moradas sublimes del venerable Lucilananda. ¿Usted qué quería decir? O sea que uno se va al pensamiento y al rato uno se...
No sé dónde estoy, no sé cuándo, no sé observar el pensamiento. Mientras que es muy evidente cuando observo, por ejemplo, el dolor. Un objeto doloroso, pero muy evidente.
O sea, eso es evidente. Está bien. Entonces, se dice de que la atención en la respiración es un objeto adecuado para una persona de temperamento discursivo. Entonces la meditación recomendable en este caso es solamente la atención en la respiración. Pero se va, aún así se va. O sea que el objeto recomendado es la atención en la respiración. En este caso, ignorar todo lo demás. ¿Aún así usted se va a los pensamientos? ¿Viaje a dónde?
En lugar de hacerle caso en toda su totalidad, lo que usted decía, que él prestaba más atención a...
¿Viaje a dónde? ¿A pensamiento?
Sí, a dejar que la mente observe cualquier cosa.
Sí, está bien, pero si, o sea que está bien, pero si uno lo observa. Ahora, si uno observa los pensamientos con atención, uno va a descubrir de que los pensamientos inmediatamente se van. En el momento que uno le pone la mente al pensamiento... A lo mejor lo que está diciendo Ana sería una buena recomendación, hacer anotaciones mentales, pensando, ¿no? Entonces eso seguramente puede funcionar. Ahora, el dolor está bien, pero el problema del dolor es que es un objeto que, bueno, viene y se va, a no ser que uno lo tenga siempre, pero... Y por eso se dice de que el objeto que uno tiene que utilizar es respiración, porque la respiración está siempre. Entonces por eso ese es el mejor objeto. Está bien, o sea, estar 15-20 minutos en el dolor, pero bueno, yo no sé cuál experiencia ustedes tienen, pero uno siempre está con ese objeto.
Es una manera de alimentarlo
al dolor. Porque uno está haciendo como el dolor el objeto principal, ¿no? Y el dolor en realidad, el único objeto principal que uno debería tener es la respiración, ya sea aquí o aquí. Pero yo intentaría con hacer anotaciones mentales. Pero uno tiene que ser disciplinado para eso, ¿no? O sea, que, ¿no? O sea, a lo mejor ella le puede contar un poco, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, otra pregunta tenía yo. Es que en el cuarto método, cuando dice tratar de observar la causa del pensamiento, ¿la causa del pensamiento se refiere al apego, la aversión y la ignorancia?
No, la causa del pensamiento se refiere a que muchas veces hay algo que nosotros no estamos conscientes. Y que eso... por no estar consciente, hace surgir esos estados insanos. Entonces, si nosotros ponemos un poco más de esfuerzo y tratamos de ver eso, entonces vamos a poder ver eso. Entonces, si nosotros podemos eso, no vamos a dar surgir paso al otro proceso donde hay estados insanos. Eso se refiere.
Por ejemplo,
pues aquí un poco el psicoanálisis del momento presente, ¿no?
Usar algo que le precede en el tiempo, justo antes de que empieces a tener esos pensamientos.
Exacto, o sea, algo que precede, pero precede inmediatamente antes, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, si ustedes no le ponen atención al ruido, a lo mejor uno puede irritarse. Nadie, uno está escuchando eso, y eso es la causa de la irritación, y uno no se da cuenta por qué se está irritando o molestando. Pero si uno le pone atención a eso, entonces eso es el cuarto método. Mira. O, por ejemplo, a veces uno está enojado por algo y no sabe. Y si uno pone atención a eso, hay alguien ahí que uno no... Entonces poner la mente en eso. Bueno. Entonces...
Un mantra también te puede ayudar.
Sí. Sí, o sea, repetir una oración es un tipo de meditación de tranquilidad. Entonces, porque uno sustituye una cosa por otra, ¿no? Entonces eso también es un método de meditación de tranquilidad.
O repetir Buda.
Ya, o repetir las cualidades del Buda también. O sea, es que eso es como un mantra. O sea, lo que pasa es de que a nosotros no lo repetimos verbalmente. Bueno, si uno quiere lo puede repetir verbalmente. Pero para que tenga su efecto de eliminar las impurezas mentales, no hace falta repetirlo verbalmente. Uno lo puede repetir en la mente. Si está solo, está bien, pero mucho más energía. Bueno, entonces a las 7 vamos a estudiar sobre la muerte y la reconexión. Ahora, pero bueno, tenemos el problema ese, vamos a ver cómo hacemos.
¿No? ¿Eh?